las 4 y 20 de la mañana, las 3 y 20 en Canarias. Estás en directo escuchando Poniendo las Calles en la cadena COPE. Y con el lema Nuestro futuro es la leche, los ganaderos comenzaron en León el pasado 24 de agosto una marcha blanca de 12 días para protestar por los precios de la leche. Llegarán el próximo día 4 de septiembre y José María Álvarez, veterinario, portavoz nacional de la Organización de Productores de Leche, tendría que estar al otro lado del teléfono. Don José María, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estamos por ahí? ¿Cómo está la cosa?
Bueno, pues mira, preparándonos, que acabamos de tener un parto ahora mismo en un animal que hemos tenido que ayudarle.
¿En serio?
Y preparándonos, en serio. Y vamos a salir ahora mismo, pues dentro de un ratito, pues a dormir otro poquito para empezar la marcha blanca rápidamente.
Porque ahora mismo te encuentras, si yo miro Google Maps, ¿dónde te encontraría?
Vamos a ver, ahora mismo hemos regresado a casa, estamos en León, pero dentro de un momentito nos vamos a encontrar prácticamente en Aladanero, exactamente en San Chidrián, que vamos a hacer una etapa que ya nos lleva pues prácticamente ya dentro de poquito a Madrid, vamos a llevar a Villacastín exactamente.
¿Vale? Madre mía. José María, cuéntame una cosa, ¿es cierto que están pagando el litro de leche a 0,18 céntimos de euro el litro?
Sí, es cierto totalmente, esto se puede comprobar visitando ganaderías en la zona de Galicia, incluso en la zona de Cantabria, en la zona de León, o sea, se pueden ver perfectamente estos precios hoy en la ganadería, precios que bueno, pues llevan a la ruina las explotaciones y por eso nos hemos tenido que tirar a la calle.
Madre mía, vea, tú cuando compras leche para casa, no la compras ese precio.
No, no me cuesta ese precio. Yo tengo una pregunta, ¿cuánto debería de pagarse la leche para que se pudiera cubrir gastos, para que el ganadero pudiera cubrir los gastos?
Vamos a ver, mira, hoy el coste medio de producción en España anda rondando los 34 céntimos, 32, 34 céntimos, ¿vale? Fíjate. Todo lo que sea por encima de ese precio,
¿sí?,
el ganadero podría tener un margen empresarial lógico, que bueno, ellos tienen empresas, como es lógico, y tienen que ganar dinero. Bueno, pues todo lo que sea por encima de 0,34, nosotros creemos que ya es un precio al que le podemos ganar algo, ¿vale?
Es que la situación es complicada, don José María, porque me imagino yo que podrían estar en peligro pues el desaparecer 2.500 ganaderías vacunas.
Sí, si no son más. A ver, ahora mismo en España ya solamente nos quedan 17.000 explotaciones y ahora mismo peligran, pues sí, unas 2.500, 3.000 vaquerías ahora mismo están peligrando en España a muy, muy corto plazo. O sea, ya no hablamos a medio plazo, que podríamos multiplicar esos datos por dos. Ahora mismo todas esas ganaderías que están por debajo de los 28 céntimos, que hay muchísimas ahora mismo en España, todas esas están peligrando la supervivencia de las mismas.
Madre mía.
¿Qué podría hacer el Ministerio de Agricultura para dar solución a este problema? ¿Qué le pedís?
Desde luego nunca se le ha pedido fijar precios y menos que nos dé subvenciones. O sea, vamos a ver, nosotros no queremos vivir de limosnas, ni queremos vivir a costa de nadie. Nosotros lo que queremos es que se valore bien esa cadena de valor de la leche. O sea, no, lo que no puede ser es que haya unas partes que están todos los años presentando beneficios y ahí están las cuentas de las grandes industrias y de las grandes distribuciones y haya otra parte que esté perdiendo dinero, ¿no? Entonces nosotros lo que pedimos es eso, es que el Ministerio conciencie a las partes de que esto tiene que ser de otra manera y que la relación entre partes tiene que ser más leal y más seria, porque hasta el día de hoy no lo está siendo. Y lo que queremos es eso, no hemos pedido nunca que se fije un precio mínimo, sabemos que eso no puede ser, pero sí que sabemos que en Francia lo que han hecho es sentar a las partes y hacerlas entender que si quieren que el sector siga adelante hay que pagar un precio digno al ganadero y luego tiene que esa cadena de valor de la que estábamos hablando ser lógica al consumidor.
José María, que estamos con vosotros, poniendo las calles en COPE. Cualquier cosa nos llamáis porque estaremos apoyando vuestra reivindicación, ¿de acuerdo?
Perfecto, muy bien, pues a vuestra disposición también y gracias por vuestra atención.
Feliz día. ¿Vale?
Gracias.
Gracias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles en COPE. La leche desde hace años está en el ojo del huracán nutricional. Las páginas de la red están inundadas de páginas en las que describen como un veneno, mientras que otras afloran autorizadas voces que defienden y reivindican el alimento. ¿Cuál es en estos momentos el estado del arte? ¿La leche es héroe o villana? Para eso está con nosotros Miguel Ángel Almodóvar en esta mañana. Buenos días, Miguel Ángel.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Empezamos a poner las calles con leche.
¿Con leche? Porque ¿quién no se toma un café con leche por la mañana?
Sí, pero no es habitual regarlas, pero sí es verdad, ¿eh? Por vía oral, sí. La leche por la mañana está muy bien.
¿Es buena o es mala la leche?
Pues es muy difícil decirlo. La verdad es que con la leche, y lo decías muy bien en tu introducción, vamos, o sea, no hay término medio. ¿Es el enemigo o es el héroe salvador? Se le adjudica ese papel de veneno, y es verdad que los humanos somos los únicos mamíferos que seguimos consumiendo leche a partir de un cierto momento. A partir por lo que vive un humano, pues se calcula que a los 12 años debería dejar de consumirla, y sin embargo seguimos consumiéndola toda la vida. Hay que aclarar que solo los occidentales, porque ni los orientales ni los africanos han sabido cómo hacerlo. Los europeos, digamos los occidentales, que por otra parte hemos colonizado casi todo el planeta, con lo cual no somos solamente los europeos, pero eso fue un accidente genético que tuvo lugar hace poquísimo tiempo, hace 7.000 años, en la zona que ahora ocupa el Tirol, pues se produjo, digamos, una modificación genética por la que los humanos seguimos, los humanos occidentales, produciendo lactasa, que es la enzima que corta, que divide esa complejísima proteína que es la lactosa. En cualquier caso, yo creo que bueno, es difícil, es buena o mala. Las voces que en este momento, y sobre todo en España, se están promoviendo un consumo máximo, que se incremente el consumo de leche, sobre todo en los niños, pues aducen que el 47% de los niños españoles, que es una cifra verdaderamente elevada, tienen un déficit notable de calcio. Entonces, habría que preguntarse si es la única fuente de calcio o no, que yo creo que esa es la pregunta pertinente. ¿Hay que tomar leche por su contenido en proteínas? Bueno, pues hay otros productos que tienen proteínas.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, el huevo es la proteína patrón. O sea, la calidad de una proteína se mide a partir de la proteína del huevo. La proteína del huevo es la máxima. O sea, como hay un metro patrón, sí. O había, ¿no? En Sèvres, en París, o tenemos una, digamos, un patrón de medida en todo. La medida de la proteína se mide respecto al huevo, es la mejor calidad proteica, pero bueno, también tiene proteína de gran calidad el pollo, proteínas vegetales que son fundamentales, ¿no? Pues en los garbanzos, las alubias, etcétera. Y la leche, yo creo que siempre, pues todo con mesura, como decían los antiguos griegos en sus templos, ¿no? Nada en demasía.
Pero Miguel Ángel, algo está pasando con la leche cuando llevamos 2 años consecutivos, sí, siendo el primer anuncio del año. Después de las campanadas, una lactosa.
Sí, pero hay otro problema con la leche, no solamente el problema nutricional, sino un problema de producción en el que ahora mismo Europa tiene un debate, y nuestra ministra de Agricultura ahí está batiéndose el cobre, porque en general la leche se está vendiendo muy por debajo, los productores la están vendiendo por debajo de los precios de producción. Entonces, digamos, el problema es que Europa tiene leche para inundar el planeta. ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Pues es muy complejo explicarlo, pero bueno, pues en eso tenemos, hay que decir que España, por primera vez, que no suele ocurrir en términos de materia agrícola, está de acuerdo con España, porque los excedentes lácteos de Francia son enormes. Entonces hay que fijar, el precio de la leche es un precio político. Entonces la verdad es que la industria láctea pues se ha esforzado en crear productos de valor añadido, pues yogures con bífidos activos, en fin, la lista es interminable, añadiendo omega 3, en fin, hay ya leches que ya parecen tener de todo menos leche, ¿no? Porque tienen calcio, yodo, vanadio, en fin.
No sé si os pasará a vosotros, cuando vais a comprar leche, ¿no resulta cada vez más difícil elegir una leche?
Claro. Sí, porque, bueno, tenemos leche sin lactosa, para los intolerantes.
Esa
tenemos,
la que tomo
ya
yo.
Hace mucho, tenemos pues leche desnatada, semidesnatada, con calcio añadido, sí. que nunca he entendido yo esto de que sea calcio de la leche, porque esto significará que alguna leche la dejan sin calcio para primar a otra,
claro,
¿no? Porque claro, dice,
descalcifica.
Calcio obtenido de la leche. Bueno, y con la leche que le quitan el calcio...
¿Qué hacemos? Muelas.
Se han hecho.
En fin, la cosa es complicada. Pero, de todas maneras, yo lo que sí creo es que sería importante plantearse, primero, que las intolerancias, por ejemplo, a la lactosa, que han surgido, la verdad es que son un problema actualmente, como son en general todas las alergias, probablemente porque nuestro sistema inmunitario, claro, pues ha bajado considerablemente por mil cosas, contaminación, pues basura química que tenemos en todos los alimentos, porque desgraciadamente es una basura acumulada, aunque ahora ya hemos tomado conciencia, pues el DDT se ha distribuido durante décadas de manera inconsciente o consciente, no lo sé, pero prefiero pensar que inconsciente.
Inconsciente.
Pero en fin, todo eso pues está en el medio ambiente y se han generado muchísimas intolerancias, pero en cualquier caso, cualquier leche, como tú dices, tú tomas la leche sin lactosa.
Sin lactosa.
Pero hay que decir que cualquier producto lácteo ya no tiene lactosa, porque la lactosa se ha digerido. Si hablamos de un yogur, de un requesón, de un queso, estamos hablando de un producto lácteo que conserva el mismo valor nutricional, las mismas proteínas, el mismo calcio, pero que no tiene esa indeseable lactosa.
Pues algo hay que hacer, porque yo cuando me tomo un vaso de leche, como sea de un bar o que no sea la que yo tengo en casa, unos ardores de estómago que soy capaz de soplar y encender una vela.
Claro, cada vez hay más gente que tiene esos problemas. Sin llegar a ser una intolerancia total, tienes problemas de digestión, tienes problemas de que eso te hace sentir un poquito pues pesado, etcétera.
Pero Pulpo, eso es la edad, yo creo, ¿eh?
Pero que edad, si yo voy para atrás. A mí, yo cada vez tengo menos años, aunque estoy peor.
Yo también, me siento como tú, cada vez más joven.
Claro. Mira, Ángel, con el tema de los niños, que a mí me interesa, los pediatras comentan que los menores hasta los 6 años más o menos deben tomar como mínimo medio litro de leche al día. Es
sin ninguna duda, ajustada, sin ninguna duda. Bueno, huelga decir que la leche es el primer alimento. Alimento fundamental, sobre todo convendría recordarles a estos partidarios de la dieta disociada que en las primeras etapas de nuestra vida nos alimentamos de algo que tiene proteínas, glucidos, hidratos de carbono, que tiene absolutamente de todo y nuestro estómago lo fracciona y nuestro sistema digestivo no hay ningún problema. Pero yo dudo que eso siga siendo igual, insisto, pues a partir de los 12 años yo no diría que se dejara de tomar leche, ni muchísimo menos. Pero sí que lo hiciéramos con... también hay que escuchar al cuerpo. Esto que, claro, que decían los médicos de antes. Ya sabes que Marañón, el gran doctor Marañón, yo creo que uno de los grandes científicos médicos del siglo XX, sin ninguna duda, en una ocasión le preguntaron que cuál era, a su juicio, el gran avance científico de la medicina. A su juicio, él, después de pensarlo un momento, a lo mejor ya lo tenían pensado, le dijo al periodista que le preguntaba, la silla. Ante el desconcierto del entrevistador, le dijo, la silla nos proporciona toda la información, porque el paciente se sienta cómodamente y nos dice, nos explica, y de ahí podemos extraer toda la información que nos lleva a la curación. Yo creo que hemos olvidado un poco la silla, los médicos, por supuesto, y nosotros también, de escucharnos a nosotros mismos. Probablemente también porque tenemos un sistema sanitario en el que no se nos pregunta nada. Usted que tiene tal, no sé qué, dos cosas, y ya te recetan una cosa, a ver si eso funciona. Si dentro de 10 días usted nota que tiene ardores, molestias y se cae al suelo, venga y le cambie el tratamiento. Es decir, ya no tenemos tiempo para escucharnos, pero conviene que aunque el sistema no esté a nuestro favor, nos escuchemos y veamos, ¿tú te has dado cuenta? ¿Tú te has dado cuenta que cuando te tomas la leche en un bareto de tal,
sí,
de no
sí,
de
sí,
qué,
estoy y pesado,
me, estás pesado, estás mal? Eso es fundamental.
Sí.
Eso es fundamental y eso es una información que al médico, o a ti mismo, ¿no? Es decir, voy a probar esta semana
a tomar leche
sin lactosa.
Ahora.
Me siento bien y tal. Claro, eso, yo creo que eso sería fundamental. Pero yo, en lo que creo que convendría insistir para niños y mayores es que hay muchísimos alimentos que proporcionan tanto o más calcio que la leche.
Pues cuéntanoslo.
Por ejemplo, las sardinas en tomate o en aceite. Yo creo que eso es una costumbre perdida debida al novorriquismo sansirolé que nos atrapó durante la década prodigiosa.
Era comida de pobres, ¿no?
No, tomarse una latita de sardinas, riquísimo, siempre en aceite de oliva. Esto es muy importante porque el aceite de oliva lo que hace es atrapar, actúa como encapsulador de los ácidos grasos omega 3 y del calcio que tiene la sardina, que el calcio de la espina de la sardina lo asimilas en un 85%, porque no somos lo que comemos, como dijo Hipócrates, somos lo que asimilamos. O sea, Hipócrates iba bien encaminado, pero con matices. Somos lo que asimilamos. Y entonces el calcio de una espina de una sardina lo asimilamos prácticamente en su totalidad. Es lo mismo que cuando tomamos hierro, aunque ahora me vaya a salir un poco del asunto. Si tú el hierro lo tomas en un medio ácido y con vitamina C, lo asimilas prácticamente en su totalidad. De ahí que los berberechos con limón sean una fuente de hierro, pero vamos, como en vena.
Eso.
Pero en vena. Primero, los berberechos seguramente es el segundo o tercer alimento que más hierro contiene. Pero si lo tomas con zumo de limón ácido y con vitamina C, asimilación total. Volvamos al calcio. Por ejemplo, el repollo, que ya sé que no es muy del gusto de los niños, probablemente por lo mal que lo preparamos. Porque el repollo, siempre se dice la col, el repollo, qué mal huele. Huele en el momento en que tú llevas la cocción a un momento en que rompes las paredes celulares del repollo y empieza a salir todo el sulfuro y ese olor a podrido, ese olor a alcantarilla.
Pero luego te lo comes y está buenísimo.
Si tú haces una cocción muy corta, el repollo ni huele y además al niño le puede saber mejor. Y en fin, pues ahí están los rollitos de primavera. Es que mi niño no come verduras. Van a un chino y
se come 10.
Rollitos de primavera. Espinacas también, a ser posible frescas, no en el puré que se han hecho habitualmente aquí. Los garbanzos. Yo, en este espacio, que espero que dure, me oiréis hablar casi en cada intervención de los garbanzos. Hoy quiero ser el apóstol de los garbanzos. No sé si garbanzero al estilo de Azorín, que decían sus contemporáneos, pero por defensor del garbanzo, sobre todo en este momento, el garbanzo es uno de los productos que más litio contienen, es de los pocos alimentos que tienen una cantidad estimable, aparte de mil cosas, que no voy a entrar porque voy a ir entrando en el garbanzo, pero el litio, fijaros que es el único mineral que se sigue usando como antidepresivo desde los años 60. Es decir, llevamos 55 años de uso del litio como antidepresivo. Mejor que litio, garbanzos. Y luego, finalmente, el calamar. Los calamares, excelente fuente de calcio. No doy cifras, pero en fin, fiaros de mí, que tienen más calcio que la leche de todos estos productos.
Bueno, seguiremos los consejos.
Yo me has dejado con la boca abierta, creo que lo has notado.
Muchas
porque
gracias.
Además tenemos que tomar nota. Quiero hablar del huevo en los próximos días.
Para el huevo, fundamental.
Y, no, y nos tienes que dedicar una mañana al garbanzo, de verdad, y sus propiedades concretas y cómo prepararlo.
El garbanzo, yo creo que es el producto estrella. Yo soy muy seguidor del detective Pepe Carballo, de Manolo Vázquez Montalbán, que le decía a Biscuter, a su ayudante, Biscuter, tú ponle garbanzos a todo. Yo sigo hasta el flan.
Bueno, Miguel Ángel Almodóvar, que está en Poniendo las Calles, que a partir de ahora se convierte como tú y como yo en un ponedor de calles, y nosotros continuamos con más cosas aquí en COPE.